Sean bienvenidos a nuestro programa Epítome Cultural, donde tendremos noticias, entrevistas, dramatizaciones, llamadas en vivo y mucho más. Empezará en 3, 2... Amables radioescuchas, nos encontramos hoy nuevamente en este, su espacio para la cultura, Epítome Cultural. Nos acompaña hoy en consola Alexis Encarnación y junto a mí César Larriategui y Daniel Pesantes. Muy buenos días, compañeros, ¿qué tal?
Muy buenos días con todos, amigos y estimados radioescuchas. Aquí un día más, bueno, una mañana más compartiendo con ustedes en este, tu espacio cultural, Epítome Cultural. Así es, amigos. Daniel, ¿cómo te va?
Muy buenos días, compañeros. Gracias. Estamos en esta mañana en nuestro programa Epítome Cultural, en donde debatiremos sobre los temas muy importantes sobre cultura.
Así es. Y dando paso a nuestros auspiciantes, les hablaremos del producto Recargagua, el producto del siglo. Tienes que probarlo.
También tenemos la aplicación del momento, Cachudo 3.5, donde podrás detectar si tu pareja te es infiel o no.
Empezamos con nuestro segmento Noticias para dar las noticias más importantes de la semana.
En la provincia de Loja se fomentará el talento artístico de las personas con discapacidad.
Talleres de capacitación y actividades que promueven las habilidades artísticas de las personas con discapacidad en la provincia de Loja fueron oficializados el pasado jueves en el Teatro Benjamín Carrión. A partir del desarrollo de los talleres de capacitación y posteriormente a su conclusión, se presentará el primer Festival de Danza y Música Nacional con Personas de Discapacidad, el cual tendrá espacio el próximo 27 de septiembre. El Teatro Benjamín Carrión es utilizado para fomentar el talento de forma inclusiva, expresó Ricardo Serpentegui, director cultural lojano. ¿Qué te parece, César, esta noticia?
Bueno, la noticia es muy importante y creo que de esta manera podemos empezar con la inclusión de las personas con discapacidad para que empiecen a demostrar su arte, ¿no? E incluirlos en estos actos culturales es muy importante.
Un otavaleño enseña el idioma quichua en redes sociales.
La lengua ancestral, que muchos expertos dicen va en descenso, se aviva e inmortaliza en el canal de YouTube Nuña Quichua. José Luis Maigua, quien presenta su idioma a las nuevas tecnologías y logra que traspase las fronteras del país, creó su sitio en 2016 junto a su compañera Tania Kondo, quienes intentan enseñar a detalle el idioma ancestral. Cada video dura entre 10 y 15 minutos y se encargan de hacerlo didáctico para la fácil comprensión.
Premio Eugenio Espejo reconoció lo mejor en cultura, artes y ciencias en el Ecuador.
En el marco del Día Nacional de la Cultura, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, entregó en alto protocolar el Premio Nacional Eugenio Espejo 2018, el pasado 20 de agosto. Los galardonados fueron el editorialista y poeta Fernando Garzón Vera en la categoría de creaciones, realizaciones o actividad literaria, el músico y compositor Enrique Males en la categoría de creaciones, realizaciones o actividades en favor de la cultura y las artes, el médico neurológico Marcelo Cruz de la categoría de creaciones, realizaciones o actividades científicas. Los galardonados recibieron un reconocimiento económico correspondiente a $10,000 y una pensión vitalicia de 5 salarios básicos unificados.
Inicio de espacio publicitario.
Ya. ¿Qué quieres?
¿Me regalas un poco de agua?
Suficiente es tener que aguantarte todos los días en el colegio y ahora molestas también en casa.
Mario, dime, regálame un poco de agua. Por favor. ¿Qué pasó?
¿No te cansas de pedir agua cada rato? ¿Acaso no conoces Recargagua?
¿Y qué diantres es eso?
Recargagua es el mejor invento del siglo XXI. Es una botella que te permite, con solo presionar un botón, tener el agua que quieras y donde quieras.
¡Wow! Es el mejor invento del mundo. Necesito uno ahora mismo.
¿Y qué estás esperando?
Ay, amiga, ya no sé qué hacer.
Es lo mismo de siempre. Me dice que va a cambiar y otra vez siento que soy cachuda.
Pero tú también, ingenua, como siempre. Te he dicho que en ese hombre ya no confíes más.
Es que lo amo.
Ash, ¿qué se va a hacer?
Ey, tú. Sí, sí. Tú, que estás cansado, que te vean la cara.
Sube el volumen.
Tenemos la solución clara para tu problema. Desarrolladores de la Unidad Investigativa Tecnológica de Loja han creado lo que podemos considerar el invento del siglo. Se trata de la grandiosa, la inigualable, la insuperable, la aplicación Cachudo 3.5. ¿Cómo funciona? Te estarás preguntando. Sencillo. Paso 1. Instalas la aplicación disponible en Play Store y App Store. Paso 2. Abres la aplicación y colocas la cámara de tu celular frente a esa infiel o ese infiel en la minoría de los casos. Paso 3. Tomas una foto de su cara y gracias a la avanzada tecnología de detección de rostro va a saber si te es infiel. Detectará automáticamente la infidelidad o por el contrario, si bueno, es una mansa paloma. Así que, ¿qué estás esperando?
Hoy tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Darío Cobos, integrante de la banda Mocha. Una banda que últimamente ha estado repercutiendo mucho en lo que es la música local. Muy buenos días, Darío, ¿qué tal?
Hey, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Aquí deseoso y muy agradecido de compartir este espacio para hablar de cultura, de música, de todo lo referente al arte e incluso si es arte lojano, creo que nos llega mucho más a nosotros como coterráneos.
Muy buenos días, Darío. Te agradecemos por estar aquí esta mañana y que compartas un poco de lo que es tu banda y lo que pertenece a cultura en general. Darío, queremos conversar contigo un poco sobre tu vida musical en base a la banda que perteneces. Quisiera saber, ¿cuál es la primera canción que tú recuerdas de tu infancia?
Bueno, a decir verdad, la canción, o sea, la primera canción de mi infancia, no te la sabría decir cuál fue la primera que escuché, pero lo que sí podría decirte, ¿cuál fue la canción que a mí me incentivó o me inculcó este arte o el amor hacia la música? Es una canción llamada Cariño Mío, es de la autoría de mi padre, el cual también es lojano, y creo que, bueno, esto sembró en mí la pasión y el amor al arte, hacia la música, hacia toda la cultura y la muy grande cultura que tenemos nosotros para ofrecer.
Muy bien, compañero Darío. Vemos que tu pasión por la música viene de genes familiares, por lo que tu padre es compositor y cantante. Queremos saber también, ¿cómo fue tu primera experiencia en un escenario, en una presentación pública?
Bueno, sería difícil de explicar. Muchos sentimientos se acumulan en ti al pararte por primera vez en un escenario para dar a conocer tu talento a las personas, ya que estas suelen ser muy crueles, quién sabe, y tu primera presentación no sale bien, y muchas personas te acaban, ¿no? Pero otras, en cambio, te exaltan o te dan ese empujoncito que te hace falta para sobresalir en esto. Hay muchos músicos que se han ido quedando por esto, por las críticas, las fuertes críticas que hacen las personas, pero hay muchos que se han levantado, como quien dice, para levantarte tienes que caerte y volver a caerte y seguirte levantando. Así que las emociones que yo personalmente sentí fueron mucho nerviosismo, mucho miedo a la no aceptación, pero en sí también es la euforia de poder representar lo que eres de otra forma, no presentándote como tú, como hola, yo soy Darío Cobos, no, sino simplemente presentando lo que puedes hacer, tu talento y que las personas lo vean de otro modo, ¿no?
Sí, tienes toda la razón, compañero Darío. Yendo un poquito más a profundo en el tema, a los nuevos cantantes, grupos que están saliendo en la ciudad, ¿qué consejo o qué recomendaciones les darías para que no tengan ese tipo de inconvenientes que tú tuviste al principio de tu carrera?
Serían las mismas, ¿no?, que yo sigo todos los días, es levantarme y creer que es un gran día para hacer las cosas bien. siempre confiando en tu talento, en lo que puedes hacer, en lo que puedes demostrar. Como dije anteriormente, mucha gente te va a criticar, mucha gente dirá que no sirves para esto o que tires la toalla, que quizás esta no es la vocación para la que tú fuiste creado, diseñado, pero la verdad, mi consejo es que sigan, luchen. Como dije también, para levantarte tienes que caerte, y si tienes que caerte muchas veces más, el haberte levantado después de todo y mirar atrás después de tanto tiempo y ver que has mejorado, creo que es uno de los más grandes placeres que tiene uno como persona. El haber triunfado en tus metas, en lo que te propones, en que cada día mejoras, y claro que eso también tiene que ver con sacrificios. Muchas veces sacrificas tu tiempo, tu dinero, el espacio que tienes, pero créanme muy bien, chicos, que están formando nuevas bandas, que esto no será en vano, y luego dirán que lo hicieron muy bien y se van a sentir muy gratificados por eso.
Bueno, Darío, nuevamente para agradecerte que estés en este espacio con nosotros.
A ustedes, muchachos.
De nada. Compartiendo tus experiencias con nosotros, me doy cuenta que eres un muchacho muy aguerrido, que lucha por lo que está trabajando, ¿no? Y eso, en jóvenes como tú, es un ejemplo a seguir para las nuevas bandas. Darío, siguiendo con esta pequeña entrevista, ¿te has planteado nuevos proyectos con tu grupo? Es decir, a largo plazo, a corto plazo, ¿están trabajando en algo? Cuéntanos, por favor, porque he estado escuchando tu música y sinceramente es una de las mejores que he escuchado últimamente.
Claro, sí, muchas personas también nos han dicho que, claro, o sea, nos brindan el apoyo, y creo que los planes que tenemos en nuestra banda o como persona, creo que son los mismos de todas, ¿no? Cuando se empieza, el ideal es ser escuchado, y mientras sea a más personas o fuera de lo que hablamos, la provincia o incluso de la ciudad, cantón, sería muy bueno eso, el ser reconocidos a nivel nacional e incluso a nivel internacional. Uno como músico, cuando empieza en esta vida, sueña con eso y siempre se lo va a esperar. Sueña tocar en grandes escenarios, en escenarios exteriormente que han sido visitados por grandes artistas. Entonces, creo que uno se basa en eso, en los sueños que tiene, como el perseguirlos y lograr alcanzarlos, ya que, por ejemplo, todo sueño empieza desde abajo. Por ejemplo, una tarima pequeña con pocos instrumentos, poca gente, siempre va a ser así. Pero el proyecto más grande que tenemos ahora es grabar nuestro disco y salir de la provincia, dar a conocer nuestro talento, y quizás así se logre, como te digo, alcanzar estos grandes escenarios y compartirlos con grandes músicos o talentos nacionales, o como quien dice también, internacionales. Y bueno, ese sería exactamente el sueño o la meta que estamos persiguiendo en este momento.
Muy bien, Darío. Y créeme, tal vez en esta humilde opinión, ¿no? No conozco mucho sobre el tema, pero sé que si sigues en este camino, te podrán salir internacionalmente muy pronto. Siguiendo con otro tema, ¿en alguna ocasión has escuchado hablar sobre el playback? ¿Qué te parece esto? Porque, como lo sabemos, muchos de los nuevos artistas utilizan este método. ¿Has utilizado alguna vez?
A decir verdad, no lo he utilizado, pero también creo que, bueno, mi opinión personal sería que esto es un insulto a la música. Para muchos es un apoyo, ¿no? En el que se basan que, por ejemplo, o sea, te pongo un ejemplo personal. Yo me enfermo y tengo una fecha de contrato y estoy muy mal de la garganta. Para no cancelar la fecha, por qué sé yo, motivos personales, me hace falta el dinero, lo quiero, lo necesito, no sé. Entonces yo lo que acudo es al playback, pero yo no lo haría. Si yo no puedo cantar por diferentes tipos o situaciones, que podría ser enfermedad, no lo haría, simplemente cancelaría la fecha, porque yo personalmente pienso que esto es un insulto a la música y a la creatividad que todos tienen. No se debería hacer playback, ya que lo que te presentan es un artista grabado tal y como lo escuchas en el CD, y hay mucha gente que no se da cuenta, pero la gente que vivimos de esto o los músicos Nos damos cuenta cuando se realiza esto y es un desánime completo que personas de la localidad lo hicieran. No lo he visto aquí, la verdad no lo he visto. Pero internacionalmente o artistas muy conocidos se ha visto hacerlos. Y bueno, se supone que son profesionales y no creo que sea justo que se basen de esto.
Exacto, a eso me iba, a ese punto, Darío. Que es un poco injusto, ¿no? Pensar que una persona puede darse a conocer.
Claro, si tú, estos temas, porque... si tú pagas... Tú pagas una entrada muy cara por ir a ver un show de tu artista favorito, claro, y que te presenten algo encima o algo ya grabado. Creo que es un insulto para ti como público, que tú vas a espectarlos. No es el insulto para ellos, sino creo que yo personalmente creo que el insulto va directamente hacia el público.
Claro, César, porque tomándolo de ese punto, hasta esta voz de tarro vieja podría ser un gran artista, ¿no?
Exactamente.
Claro, pasando a otro tema, Darío. Como lo sabemos y como tú también lo has mencionado, existen algunas dificultades al momento de salir como banda, más de todo sobre tu localidad. ¿Ustedes cuentan tal vez con algún patrocinador oficial?
La verdad no. Hemos insistido mucho en eso, hemos ido tocando puertas de tanto, como te hablo, de tantas instituciones. Que bueno, a uno, por ser, como tú lo dices, de la localidad, y es difícil no ganarse el apoyo, no nos la han podido brindar exactamente como queremos. Claro que algunas sí, pero para esto se mueve mucho capital, mucho dinero. Entonces, para poder sobresalir como banda también tienes que invertir, pero nosotros no contamos con ese dinero. Pero hay gente que la tiene y te puede brindar el apoyo, claro, dándote como un tipo de auspicio, exactamente. Pero muchos no lo hacen por ser mismo de la localidad, o sea, no creen en el talento local.
Claro, más y es lo principal que se debería hacer.
Claro, lo principal yo creo que es apoyar lo nuestro, como dicen bien, primero, como dice el dicho, primero Ecuador, pero aquí debería ser primero Loja, ¿no? Sacar siempre a rebote y a flote el talento lojano, como para sentirnos orgullosos, ¿no?, de lo que tenemos y de lo que podemos presentar, claro, al mundo.
Sí, y un claro ejemplo de un buen talento lojano es tu banda, Darío.
Gracias por eso.
También tengo entendido que no solo tocas el bajo en tu banda, sino también puedes tocar batería, guitarra, pero tú como representante de la banda, ¿qué instrumento te da mucha más comodidad al momento de estar en un escenario?
La verdad, yo cuando empecé con esto y cuando era niño, la batería me llamaba mucho la atención. Lo difícil que era, ¿no? La batería conlleva de ritmo. Bueno, claro, todos los instrumentos tienen que llevarlo, pero la batería es un poco más difícil. Entonces uno iba por lo difícil, uno veía cosas grandes y se enamoraba del instrumento y decía, ese quiero yo. Pero aprendí a tocar batería. Estuve varios años en esto, pero luego me llamó la atención la guitarra. Cuando vi por primera vez el concierto de Enanitos Verdes, lo vi al guitarrista y fue algo salvaje, así por así decirlo.
Un momento inolvidable.
Un momento inolvidable en el cual la guitarra me llamó la atención, los solos, cómo la tocaba la guitarra, era algo increíble. Y yo le decía a mi papá, tienes que enseñarme a tocar guitarra, porque yo pensaba que iba a aprender a tocar como él, como el guitarrista de Enanos Verdes. Pero no fue así. No pude aprender exactamente a tocar como él. Luego me dediqué al bajo. Mi maestro Marquito Paz, que en paz descanse, él me enseñó todo lo referente a este instrumento y me llamó más la atención porque muchos dicen que el bajo no lleva presencia en las canciones, pero si a una canción le quitas los bajos, creo que se va a escuchar muy hueca, muy, muy vacía. Y me llamó la atención eso, ¿no? Que una canción sin bajo no es canción. Puedes hacer canciones sin batería. ¿Me entiendes? Puede ser un acústico y la batería la tapas con otra cosa, pero sin bajo creo que jamás ninguna canción va a salir. Así que el instrumento que más comodidad me brinda al momento de estar en un escenario es el bajo. Es todo, se podría decir.
Claro, también disculpa la ignorancia de la mayoría de la gente, ¿no? Que tal vez cuando oye escuchar alguna banda, lo primero que se va es al vocalista, al guitarrista, pero no sabe que lo verdaderamente esencial está detrás, en el bajo.
Claro, es que el bajo es un poco más técnico, hablándolo así. Hablamos de notas, de quintos, de octavas a bajo, cosas que puedes hacer que en una guitarra también puedes hacerlas, pero no te va a sonar igual. En cambio, en un bajo tienes que saber incluso de música, no puedes ser solo empírico, sino también tienes que tener un conocimiento bien estructurado musicalmente para poder manejarlo o hacerlo sonar, se podría decir.
Claro, César. Bueno, para terminar, una pregunta en general, ¿no? Teniendo en cuenta todos los que nos has contado, los que nos has manifestado acerca de tu banda, los problemas que conlleva esto, ¿has tenido algún inconveniente tal vez con algún miembro del grupo? En general me refiero, ¿no?, a económico, tal vez por algún impago, por no tener los suficientes recursos económicos para poder tal vez saldar un poco.
Claro que sí, o sea, exactamente, problemas creo que en todas las bandas existen, ¿no? Tanto por empezar desde qué tocamos, o qué te gusta a ti, qué te gusta, qué le gusta a Juanito, qué le gusta a Pepito. Entonces, creo que son gustos diferentes, no todos los tenemos, pero se los suele sobrellevar, ¿no? Para cumplir la meta, cual ya hablamos de eso, la meta es grabar un disco y todo esto. Pero también vienen los problemas económicos, porque a veces, digamos, se dice, tú ganas más porque, o sea, puede decir, el cantante dice, yo gano más porque yo canto y toco guitarra, yo hago dos cosas al mismo tiempo y ustedes solo hacen una.
Claro.
Entonces, cuando hay problemas de esta índole, creo que, o sea, se los debe solucionar por medio de comunicación. Siempre, siempre la comunicación nos ha ayudado a las personas a arreglarnos y no entrar a golpes y este tipo de cosas, porque creo que sería lo peor. Pero sí comunicarnos para entendernos, y creo que esa es la mejor forma de llevar una banda y llevarla equilibradamente y con paz, para que las cosas se den solas, ¿no? Porque una vez que tienes paz y tienes estabilidad, yo creo que las cosas también se van dando solas de la mejor manera y no...
Que fluya todo.
Claro, que todo fluye, como quien dice.
Exacto. Bueno, Darío, fue un placer tenerte en nuestro programa. Nuevamente recalcar la enorme labor que tú haces como representante de este grupo, y también darte los ánimos para que sigas adelante. Nunca olvidar que este esfuerzo siempre se verá recompensado, porque como lo mencioné al principio del programa, tu música es excelente, Darío. Es de las pocas bandas que realmente me agradan, porque últimamente, con la excusa también de que son bandas alternativas, pueden sacar cualquier música. Este no es tu caso, déjame decírtelo. Y por despedirme, decirte muchas gracias nuevamente por estar aquí.
Claro que sí, David, Daniel, muchas gracias a ustedes por darme este espacio para demostrar un poco, bueno, no demostrar, sino contarles un poco acerca de mi banda, de lo que yo hago, de incentivar a los jóvenes, ¿no?, a continuar con esto, porque muchas bandas se han estado perdiendo con el auge del reggaetón o este tipo de música, claro, que son para solistas, pero yo les quiero incentivar a que tomen un instrumento, sigan con la música, que si es que esto los apasiona, muchachos, adelante. Y bueno, como les dije hace un momento, muchas gracias por el espacio a este programa, que es muy sintonizado por el cantón, la provincia y también el país, ¿no? Así que agradeciéndoles a ustedes, a todos, y bueno, eso es todo.
Bueno, Darío, ha sido un honor tenerte esta mañana en nuestro programa. Te agradecemos por haber compartido un poco de tus conocimientos y desearte el mayor de los éxitos. Esperamos tenerte pronto en nuestro programa. Ha sido un gusto, compañero.
Inicio de espacio publicitario.
Ñaña.
¿Qué quieres?
¿Me regalas un poco de agua?
Suficiente es tener que aguantarte todos los días en el colegio y ahora molestas también en casa.
Mario,
dime,
regálame un poco de agua, por favor. ¿Qué pasó?
¿No te cansas de pedir agua cada rato? ¿Acaso no conoces Recargagua?
¿Y qué diantres es eso?
Recargagua es el mejor invento del siglo XXI. Es una botella que te permite, con solo presionar un botón, tener el agua que quieras y donde quieras.
¡Wow! Es el mejor invento del mundo. Necesito uno ahora mismo.
¿Y qué estás esperando?
Ay, amiga, ya no sé qué hacer. Es lo mismo de siempre. Me dice que va a cambiar y otra vez siento que soy cachuda.
Pero tú también, ingenua, como siempre. Te he dicho que en ese hombre ya no confíes más.
Es que lo amo.
Ash, ¿qué se va a hacer?
Ey, tú. Sí, sí. Tú, que estás cansado, que te vean la cara.
Sube el volumen.
Tenemos la solución clara para tu problema. Desarrolladores de la Unidad Investigativa Tecnológica de Loja han creado lo que podemos considerar el invento del siglo. Se trata de la grandiosa, la inigualable, la insuperable, la aplicación Cachudo 3.5. ¿Cómo funciona? Te estarás preguntando. Sencillo. Paso 1. Instalas la aplicación disponible en Play Store y App Store. Paso 2. Abres la aplicación y colocas la cámara de tu celular frente a esa infiel o ese infiel en la minoría de los casos. Paso 3. Tomas una foto de su cara y gracias a la avanzada tecnología de detección de rostro vas a saber si te es infiel. Detectará automáticamente la infidelidad o por el contrario, si es una mansa paloma. Así que, ¿qué estás esperando? Ve, camina, corre, vuela a instalar la maravilla de este nuevo mundo, Cachudo 3.5.
Sí, es mi oportunidad. ¡Instálala ahora!
Bienvenido a Cachudo 3.5.
A continuación, en nuestro espacio de debate, tendremos primero el microdramatizado abarcando el tema de la homosexualidad. Así es, amigos. Antes de presentar el microdramatizado, queremos enviar los saludos pertinentes a toda la gente que nos está escuchando en este momento de la mañana, a las amas de casa, a los niños y jóvenes que están en sus universidades, a los trabajadores que están, claro, día a día llegando a la ciudad para hacer de esta una mejor ciudad.
Exacto. César, como lo mencionaste también, tenemos nuestros números abiertos para cualquier llamada, cualquier sintonización y cualquier duda que ustedes puedan tener acerca del programa al número 09008909. Recuerden también que estamos vía Facebook Live y vía YouTube para que nos puedan escuchar a cada momento y a cada instante y seguir nuestra programación.
También queremos mandar un saludo a la parte del transporte público que nos escucha y nos sintoniza todas las mañanas, a todos los taxistas y de la comunidad del volante. Queremos recordarles que pueden enviar sus saludos y pedir sus canciones al número que acaba de mencionar el compañero. Es un gusto tenerlos esta mañana aquí en nuestra sintonía y esperamos que les guste este tema que es muy importante y va a dar mucho de qué hablar. Por lo general es un tema que abarca mucho sobre la cultura y lo que se está dando hoy en día.
Así es, amigos, en este momento vamos a dar espacio al microdramatizado.
Se la pasa dando saltos en vez de meter goles. No hay que ser gay para jugar vole. Es un deporte como cualquier otro. Lo que pasa es que ustedes son un par de retrógrados y siempre piensan en lo mismo.
Ah, mira. O sea que ahora me vas a negar que tus amiguitos esos de centro deportivo no son del otro equipo.
No sé y ni me importa. No juzgo a la gente por sus preferencias sexuales. Ah, odio cuando te pones en ese plan de chico superior.
Ya. No molesten a su hermano.
No soy ningún chico superior.
Tony, tú tampoco contribuyes.
No, déjalo, mamá, déjalo. Me hace gracia escuchar su rollo progresista.
A ver, pues, hermanito, vamos a darte una apuestita. ¿Qué equipo gana el clásico este fin de semana?
A ver, ¿qué equipo?
No sé y ni me interesa. Nunca me gustó esa tontería del fútbol.
Mejor, no hables de lo que no conoces.
Eso es exactamente lo que te diría yo, hermanito. Culturízate antes de dártelas de consejero. Con permiso. Mamá, te ayuda a llevar los platos a la cocina.
Ay, gracias, hijito. Eres un ángel.
Te sorprende por ahorita, lava toda la vajilla.
La vajilla, las ollas y encima prepara el postre.
¿Y eso qué tendría de malo?
Mamá, Tony solo vive para hacernos la vida imposible. Nos deja mal en todo momento.
Tony es mi mano derecha en el negocio desde que tenía 10 años. No le veo nada de malo a eso.
Debería estudiar una carrera.
Todavía es joven. Poco a poco va a ir descubriendo su verdadera vocación. Yo pienso que podría estudiar ingeniería textil.
¿Contra que no salga diseñador de modas?
¿Por qué? ¿Qué tienes contra el diseño de modas?
Que es una carrera para homosexuales, mamá.
Reinaldo, Tony es perfectamente normal, sabes bien eso.
Lo sé, pero es que no sabe bien elegir sus amigos, pues. Para con lo de la peluquería, a mí me hace pasar vergüenza cada vez que estamos juntos.
Él debería estar menos tiempo acá y más tiempo con nosotros, mamá. Yo le puedo conseguir un trabajo ahí en el almacén de don Arturo. ¿Qué?
¿Para que lo ponga a cargar bultos? No, ni hablar. Mira, él es mucho más productivo aquí conmigo, ayudándome en el negocio. Ah, listo, creo que terminé. ¿Qué te parece?
Te quedó perfecto, mamá. Es mucho mejor del que sale en la revista.
¿De verdad lo crees así?
Pero por supuesto. Mira la caída. Y esos detalles los pusiste tú y los mejoraste.
Ese detalle lo sugeriste tú.
Sí, no me acuerdo.
Uy, acá hay una arruguita. Uy, va a rechazarlo. Mira, esa chica es muy buena clienta, pero es demasiado perfeccionista.
Relájate, mamá. Solo es una arruguita de tela y no de costura. No te preocupes, yo lo voy a planchar.
¿De veras? Ay, hijo, realmente no sé qué haría sin tu ayuda.
No comiences, mamá. Tú sabes que esto me gusta mucho y te lo he dicho miles de veces.
No, yo feliz, pero creo que tus hermanos tienen razón, hijo. Deberías pensar en estudiar. ¿Qué tal ingeniería textil? Es una bonita carrera.
No me gustan los números, pero quizás podríamos poner un negocio.
Bueno, pero para poner un negocio también hay que estudiar.
Eso es lo que te digo. Podría estudiar administración. ¿Qué tal si ponemos una tienda de ropa? ¿Qué te parece? Tú serías mi socia.
¡Uy! ¡Me encantaría! ¡Oyísimo! No tengo nada para darle de cenar a tus hermanos. ¿Qué hago?
No te preocupes, mamá. Yo termino de planchar esto. Tú anda a comprar la comida a mis hermanos.
¡Ay, eres un príncipe! ¡Mum! La mujer que se case contigo se va a sacar la lotería. No me tardo. Mira, si llama a la clienta, dile a la hora que puede venir por el vestido. ¿Está
ya,
bien?
Sí, ya. Sí, no te preocupes.
Me olvidé el monedero. ¿Puedes creer?
¡Mamá!
¿Qué haces con el vestido puesto?
Mamá, solamente me estaba probando el vestido para ver si estaba bien planchado. La cliente es de mi talla y de mi peso, entonces...
¡Quítate eso en este mismo instante!
Mamá, no es lo que tú piensas.
¡Que te lo quites, Antonio!
Mi nombre es Tony, mamá.
No, tu nombre es Antonio. Jamás debí dejar que te lo cambiaras. ¡Y ahora sácate ese vestido ya! ¡Esto es horrible!
¿Qué tanto terror, mamá? ¿Tanto te aterra verme vestido de mujer?
Pero claro que me aterra. ¿Qué crees que puede pensar la gente si te ve vestido así? ¿Ah?
¿Qué va a pensar, mamá? ¿Que soy travesti? ¿Que soy homosexual? ¿Es tan horrible eso?
Antonio, deja de replicar y sácate el vestido.
¿Es tan horrible eso? No me importa el resto de la gente. A ti te pregunto. A mi madre. ¡Contesta!
Pues claro que sería horrible, hijo. Dime que no eres. Dime que no eres.
¿Gay o travesti?
¿Qué sé yo? ¿Acaso no es lo mismo?
No, mamá. Son cosas muy diferentes.
Pues ninguna me gusta.
Mamá, soy joven todavía. Ese tema todavía no lo tengo resuelto. Es la verdad.
¿Te refieres a que tienes dudas?
No puedo seguir fingiendo que soy un macho como mis hermanos, mamá.
Pero, ¿te gustan las mujeres?
Honestamente, no me parecen atractivas. Y nunca me he enamorado de una de ellas. Me duele mucho tu reacción, mamá.
¿Cómo quieres que reaccione?
Que me entiendas. No soy un monstruo. Estoy enfermo. Si tuviera que hacer una suposición, mamá, te diría que sí. Soy gay. Y no me importa admitirlo.
Pues a mí sí. Para mí sería una desgracia. Una completa desgracia. ¿Qué hice mal, hijo?
Nada, mamá.
Es por mi oficio. Jamás debí dejar que jugara con esas telas. Jamás, jamás. Ni con la máquina de coser.
Mamá, mis hermanos también jugaron de niño con las telas. Y mira que se ha convertido en dos machistas retrógrados.
No les digas así.
Es lo que se merecen. No sé por qué soy como soy. No me importa tampoco.
Mañana mismo iremos donde el padre Juan. Él es psicólogo. Nos dirá qué debemos hacer.
No me importa ir donde ningún cura, mamá. Es un degenerado.
¿Cómo puedes decir eso? Acá el único degenerado eres...
Dilo, mamá. El único degenerado eres tú. ¿Por qué te callas?
Quítate ese vestido. Olvidemos eso.
No, mamá. Ya sé que no soy bienvenido en esta casa. Si tanto te importa si soy gay o no, hoy mismo me voy.
¿A dónde?
No lo sé. Pero no puedo seguir viviendo en un lugar donde me acusen de degenerado.
Hijito, iremos a buscar ayuda. Ayuda para que te cures.
¿Y a este qué le pasa? ¿Se le chavó?
No digan tonterías. Su hermano me está ayudando a probar cómo quedó el vestido que hice para una clienta.
No me ayudes más, mamá. Ya me cansé de esta farsa. Me puse ese vestido porque me gusta. ¿Tienen algún problema con eso?
Ya sabía, te lo dije. ¡Este imbécil es un tremendo!
Mi palabra es homosexual, Reinaldo.
¡Te parto la
no! ¡No!
¡Déjalo, mamá! ¡Alguien tiene que salvar el honor de la familia!
¿Qué pasa, Agustín? ¿No te gusta verme vestido así? ¿Qué? ¿Te gusto? Te parezco atractivo.
¡Hijo! ¡Hijo, no! ¡Por favor! ¡No!
¡Déjalo! ¡No tiene miedo, no, tío! No, ¡este ya no tiene cura! No. ¡Yo sabía que... ¡Yo lo sabía!
Bueno, a continuación vamos a continuar con un pequeño conversatorio sobre el dramatizado que acabamos de escuchar. Con el compañero David y César Andrés. David, ¿nos puedes dar tu pequeña opinión o qué sensaciones te dejó el dramatizado que acabamos de escuchar?
Gracias, Daniel, por darme el paso. Bueno, el dramatizado, ¿no? Como lo pudimos escuchar, trata sobre la discriminación y sobre el rechazo que a veces las personas LGBTI sufren, incluso por parte de sus propias familias, ¿no? Y esto conlleva a que los excluyan de la sociedad, sean excluidos también de sus familias y en general lleve a un acto de discriminación.
Contigo, César, continuemos. ¿Qué te pareció el dramatizado que representa sobre la homosexualidad?
Bueno, sí, como dijo David, hablamos de un problema, ¿no?, que se frecuenta hoy en día, lo difícil que es para las personas de la comunidad LGBTI, el poder salir y demostrar lo que son, ya que son, se podría decir, tachados de la sociedad, incluso por sus propias familias. Pero no hay que olvidar también un pequeño fragmento en lo que habla la dramatización sobre los curas, ¿no? En el momento en el que dice que este es un, no recuerdo muy bien la palabra, pero, o sea, prácticamente decía que lo que se dice hoy últimamente de los curas, ¿no? De la Iglesia Católica, de la violación a niños y que por esto también tiene mucho que ver con la orientación o la confusión de orientación sexual entre los niños, que bueno, son problemas que se da hoy en día y de los cuales podremos hablar aquí libremente.
Claro, César. Hay que recalcar que Ecuador en sí tiene una cultura de atraso en cuanto a inclusión se refiere. Pues a partir del año 97 fue que se dejó de penalizar las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, pues antes era incluso hasta 8 años de cárcel, solamente por ser libre, por expresar tu gusto. Eso me parece un poco ridículo, a mi parecer. Y en general, bueno, han ido ganando terreno, han ido proclamando sus derechos y haciéndose respetar, más que como comunidad LGBTI, como personas, como tal, porque es lo que son, ¿no? Seres humanos, también sienten, también expresan opiniones, y es muy insatisfactorio sentir cuando alguien no te escucha o simplemente estás hablando al aire, por así decirlo. Pero es bueno recalcar también que desde el 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo LGBTI, como un gran paso para aceptar en esta sociedad un poco retrógrada, perdón por el término, pero es así, esta nueva cultura.
Bueno, en ese aspecto creo que tenemos puntos de vista diferentes a lo que tú mencionaste de derechos y el poder expresarlos, ¿no? Una cosa es expresar las cosas tranquilamente y formalmente, se podría decir así. Yo sinceramente no he visto una marcha de orgullo gay en la cual personas de tanto homosexuales como lesbianas salgan vestidos, o sea, con vestimentas extravagantes, se podría decir, donde muestran su cuerpo, o incluso, decirlo así, hombres con tanga, porque así es como se llama, desfilando y exigiendo derechos como la unión, el matrimonio, el derecho a la adopción de niños, que yo creo que, bueno, el derecho a la adopción de niños, como creo yo lo pienso, es el derecho a un niño a tener padres, no el derecho de los homosexuales a tener un niño. Pero hablando también de más derechos que exigen ellos, es el derecho a ser vistos como lo que ellos creen. Por ejemplo, muchas personas, o yo podría decir, ¿saben qué? Yo soy el mejor locutor de radio del mundo y tienen que verme como eso, como lo que yo exijo que me vean. Entonces, si tú no me ves así, yo te puedo tachar de homofóbico por el simple hecho de que tú tienes una opinión diferente. No podemos obligar, yo creo, a las comunidades a que nos vean como nosotros queremos, sino que creo que cada persona te puede ver por lo que eres, y no estamos hablando de una persecución de brujas ni de crucificados, sino simplemente estamos hablando de biología básica. Tú eres hombre, naciste hombre y lo eres, mujer es mujer, punto. Pero si tú me exiges que a un hombre yo lo vea como mujer, porque si no lo hago así me tachan de homofóbico, creo que estamos yendo por un camino equivocado.
Exacto, César. En esa parte concuerdo mucho contigo. El respeto ante todo es lo primordial para tener un buen cruce de ideas y una buena percepción sobre las diferentes cosas. Pero para contrastar un poco lo que dijiste en la primera parte sobre la vestimenta que estos grupos adquieren en muchos de sus desfiles, yo creo que va más también por un hecho un poco moral de las personas. Yo no he visto personas que se quejen cuando hay un desfile de lencería en medio de las calles de personas o de modelos, perdón, voluptuosas, por así decirlo. No he visto gente protestando decir que eso es un insulto a la moralidad de las personas porque se muestran en ropa interior. Bueno, entonces ahí vamos a otra interrogante. Que es malo para un hombre mostrarse en ropa interior, pero para una mujer no. Entonces es un poco discordante en ese sentido. Y hay que aclarar también que no todas las comunidades que pertenecen a este grupo son tan extravagantes, ¿no? Podríamos referirnos simplemente a los transexuales o a personas que les gusta tal vez adquirir estas conductas, también como lo son los drag queens y personas diferentes de estas comunidades. Y para contrastar un poco lo que manifestaste acerca de las adopciones, de los niños. Es cierto, es el derecho a tener un hogar por parte de unos niños. Y yo pienso que si el hogar es satisfactorio y si el hogar te da lo que es un placer, por así decirlo, de vivir en armonía, de vivir en paz contigo mismo, no simplemente estamos encerrándonos en papá y mamá, sino que deberíamos abarcar muchos temas más, como lo son el amor por la familia y la perseverancia que tienen día a día los padres para con el hijo, no solo con cosas materiales, sino en el amor en sí que les dan. Y en eso debo recalcar que una familia con hijos adoptivos, una familia que sea de las parejas de mismo sexo con hijos adoptivos, tienen la mente mucho más abierta, conocen mucho más las cosas. Y no quiero que se confunda en decir que tal vez los niños van a salir homosexuales, no. Simplemente creo que debemos de cambiar esa palabra de tolerancia, está mal dicho. Ellos empatizan más con las personas, no los toleran, porque tolerar es decir, acepto, pero acepto tu condición, pero la rechazo, la reprocho. No, no, debemos de empatizar con las personas, ponernos en sus zapatos y saber que ellos también son seres humanos.
Claro que sí, pero también hablando directamente de lo que tú dijiste, que todos tienen un derecho a un hogar feliz, no estoy hablando de que existan niños con hogares heterosexuales los cuales vivan feliz. Hay muchos que incluso han sido violados por sus propios padres y todo esto, pero también existe el riesgo y existen estudios realizados en los cuales demuestran que los niños empiezan a imitar lo que ven de sus padres. ¿Entiendes esta parte? Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, en un matrimonio homosexual lo que tú vas a ver es que tu padre besa a otro hombre, o sea, o dos mujeres también lo hacen, y tú creerás que eso está bien, o que el maquillarte como lo hacen ellos también creerás que está bien, en caso de que tú seas hombre o mujer, claro. Entonces esto también te confundirá un poco y te dará otras ideas, otra perspectiva. Y dando el punto de moralidad del que hablaste, de que por qué no nos quejamos de un desfile de mujeres con un buen cuerpo en lencería y todo eso, pero vamos a darle lugar a las cosas. Una cosa es salir en paños menores a exigir derechos y otra cosa es tú salir a ofrecer un espectáculo a la gente. O sea, el espectáculo es en el que se basa eso. Por ejemplo, por así decirlo, el Carnaval de Río de Janeiro, donde ves tus mujeres, las garotas a las cuales les llaman, en paños menores, pero es un espectáculo que te ofrecen, ¿sí? Tú no sales a exigir nada. En cambio, ellos salen a exigir derechos vistiendo de esa forma. Entonces, yo no creo que el exigir derechos tenga que ver con mostrarme semidesnudo para llamar la atención y que la gente pueda brindarme esa atención tan deseada o los derechos que yo exijo.
Claro, César, pero hay que recalcar que los subestimenta, ¿no? Por así decirlo, en la manera en que ellos salen a expresar sus derechos, su falta de derechos. Lo hacen de esta manera porque la manera formal de pedir las cosas, no sea así, no ha sido escuchada para ellos. No se les cierran las puertas, e incluso es, como lo dije al principio, es hablar al aire.
Y bueno, creo que sí, hemos llevado la idea principal, ¿no?, que es el respeto a las personas y a los entes vivos, independientemente de lo que crean ser, pero bueno, el respeto siempre es para todos.
Claro, César, el respeto primordial, y hacer énfasis, por favor, en la palabra, cambiar la palabra tolerancia, es algo inadecuado. Muchas gracias.
Bueno, compañeros, llegamos al final. Ha sido un gusto, David, César, les agradezco mucho. Es un tema muy importante que da mucho para hablar y estaremos en una próxima ocasión debatiendo sobre diferentes temas que es referente a la cultura.
Así es, amigos. Gustoso de acompañarlos un día más en este tu programa Epítome Cultural, donde hablamos todos estos temas sin tapujos y esperando que sea de su agrado para todos ustedes que nos escuchan día con día.
Exacto, César. Muchas gracias. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Epítome Cultural regresará en una nueva emisión. Y bueno, este ha sido el fin de su espacio dedicado a la cultura, Epítome Cultural. Nos encontraremos en una nueva emisión.
Y llego al ojo y me provoca abrazar a mi familia, a mi viejo, a mi viejita, que siempre los extrañé. Llego al ojo y me provoca dar la vuelta por el barrio, saludar con mis amigos y la guitarra tocar. Llego al ojo y me provoca la asesina, la champaina, el buen repe de mi casa y en la tarde un buen tamal. Llego al ojo y me provoca saber qué pasó con ella, si está libre y si es posible vacilar. Llego al ojo y me provoca una papita del sol, del rompelucas, de Don Toque y Jijiro engordar. Llego al ojo y me provoca irme donde mamá Tina, esconderla de Campacho en el jueves cultural. Llego al ojo y me provoca la guatita del Manaba, dar la vuelta en la Lujana, que es mi barrio. Llego al ojo y me provoca dar la vuelta en la pileta, bocadillos en la feria y a la churona rezar. Y pasar de casa en casa con los primos, con los panas, ir a ver a la liguita, pierdo gana ir a pelear. Porque mi primera vez fue ahí, ahí, ahí. Mi primera serenata ahí, 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 ahí yo nací. Y me provoca hablar bien el castellano, un buen cuy en Mama Lola y en el valle comenzar. Llego al ojo y me provoca el café de mi provincia, el sancocho, la chatita y en el carro ir a voltear. Llego al ojo y me provoca recordar a mi colegio, pégame un buen agachado y al mercado ir a parar. Llego al ojo y me provoca hablar sobre Tomasito, sobre la loca María y el panuro recordar. Llego al ojo y me provoca dar la vuelta en San Chabaco, la puntita en Malagato y en Vigaba para. Llego al ojo y me provoca irme vía a Zamora, y si estoy acompañado, irme vía Carigán. Llego al ojo y me provocan las alberjas con guineo, una gallina collada y las fritadas de Belén. Llego al ojo y me provoca un buen ceviche de carne, un omito, un chivo hueco y quesillo que me den. Y aunque todos se han casado, inquietarlos a salir, si usted nunca ha ido al ojo, no conoce mi país. Porque mi primera vez fue ahí, 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 mi primera serenata ahí, 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 mi primer amor también fue ahí, 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 y si muero quiero que sea ahí, 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 ahí. Llego al ojo y después de un buen bollo y de ver lindas mujeres, no me quiero regresar.
¡A farrear, mis cholos!
Y también con decirlo, la sumita lo mejor. Y de ahí le dos salimos, como aquí de Pepe
Pereza, no fui tu padre.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Epítome Cultural regresará en una nueva emisión.
delata la mira.